Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata informa: nueva carrera de posgrado especialización en estudios chinos aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria comenzará a dictarse a partir del 2018 en la sede del IRI. Tiempo Internacional estuvo en la demostración artística de idioma chino de estudiantes argentinos, edición 2017, organizada por la Oficina Cultural de la Embajada China en Buenos Aires. Entrevistamos al consejero cultural de la Embajada China, señor Yan Chuanmin.
En Tiempo Internacional estamos aquí en la embajada con el consejero cultural de la embajada china, el señor Yan Chuanmin. ¿Cómo ve el interés de los argentinos en estudiar la lengua y la cultura china hoy?
Bueno, primero sobre la actividad de hoy, que es la demostración artística. Nuestra embajada empezó a organizar a partir del año 2005 y se realiza anualmente. Y en cada edición recibimos el apoyo de muchas escuelas, muchas instituciones de enseñanza del idioma chino en todas las provincias, en distintas provincias. Y miren que en el acto ya el salón ya está totalmente lleno con la participación de 180, quizás 200 personas. Estamos muy contentos. Y de eso ya se ve el entusiasmo, el afán de los argentinos por el aprendizaje del idioma chino y la cultura de China, ¿no?
¿En qué consiste el programa de becas que ofrece la embajada para estudiar idioma chino?
En realidad, la beca que hablamos no es de la embajada, sino del gobierno chino. Y fundamentalmente existen varias categorías de becas que China ofrece a los estudiantes argentinos. Primero, tenemos una beca, una categoría que se llama binacional, o sea, de intercambio entre los dos gobiernos. Este año, China a Argentina ofrece 4 cuotas, y de Argentina a los chinos también. Pero gracias a un nuevo convenio que se firmó durante la última visita del presidente Macri a China en mayo pasado, a partir del año que viene, esa cuota que ofrece el gobierno chino a los argentinos bajo la categoría de binacional se va a aumentar a 15. O sea, el año que viene ya las personas que están interesadas pueden solicitar la beca binacional a través del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Es la primera categoría. Y en la segunda categoría, que es la beca unilateral que el gobierno chino ofrece a los alumnos argentinos. En este momento se otorga cada año 25 cuotas y este trabajo nos encargamos desde esta embajada y normalmente vamos a publicar la convocatoria en febrero y para ese momento ya puede chequear la página web de esta embajada para obtener la información y ya en febrero o a principios de marzo ya empezaremos a aceptar las solicitudes. Y nada más que hay una diferencia cuanto a la aplicación de esas becas de las dos primeras categorías, es que para solicitar la beca unilateral, o sea, que se otorga desde esta embajada, existe un requisito: el solicitante debe ser titular del examen HSK nivel 2, mientras para los postulantes de la beca binacional, bilateral, que otorga desde el Ministerio de Educación, no existe este requisito. Y aparte de esas dos, en realidad existe otra categoría de beca, como por ejemplo los dos institutos confucios existentes en Argentina, o sea, el de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de La Plata, también se otorga la beca de Instituto Confucio. Y además, en distintas provincias chinas y en muchas universidades chinas, se otorgan de su propia cuenta becas para los alumnos extranjeros. Y de eso, si alguien está interesado, puede checar la página web de esas universidades para obtener más información.
¿Cuáles son las propuestas culturales que tiene el gobierno chino con Argentina para el próximo año?
Cada año, desde nuestra parte, tenemos una planificación de organizar una serie de actividades culturales en Argentina, que normalmente abarca los temas de representaciones, o sea, visita de algunos grupos artísticos o visita de delegaciones de distintos círculos culturales, tanto de los funcionarios públicos como de los escritores, los actores, directores de cine, digamos, de muchas disciplinas. Y bueno, quizá para el año que viene, 2018, hay un acontecimiento con significado especial. Saben que recientemente ya se firmó un nuevo convenio también entre ambos gobiernos sobre el establecimiento de un centro cultural oficial de China en Argentina. Y ahora estamos trabajando para promover este trabajo y esperamos que en el año que viene ya podamos tener este centro abierto acá.
Muchísimas gracias, consejero cultural de la Embajada de China en la Argentina, señor Yan Chuanmin, en Tiempo Internacional.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos en Tiempo Internacional con el artista Martín Macía, quien realizó una exhibición de pintura y caligrafía de China en la Demostración Artística de Idioma Chino para Estudiantes Argentinos 2017.
En Tiempo Internacional estamos con Martín Macía, que acaba de realizar una demostración de caligrafía china en un evento organizado por la Embajada de China en Buenos Aires. ¿En qué consistió tu demostración?
Simplemente hice caligrafía china, un refrán, unas frases célebres que se conocen como Cheng Yi. Hicimos una de ellas. La que hicimos es esa famosa frase que dice que un viaje de 10.000 kilómetros inicia en el primer paso. Es la traducción al español.
¿Cómo viste este evento de cierre de fin de año que acaba de realizar la Embajada de China en Buenos Aires?
Muy lindo, muy nutrido. Hubo gente de varias instituciones. Es lindo también integrarnos, vernos, conocernos y ver que la gente tiene ganas de participar. Muy interesante lo vi.
¿Cuánto hace que empezaste a estudiar caligrafía china y por qué?
Empecé a estudiar caligrafía china hace un montón, hace como 15 años, porque estaba estudiando medicina china y los resonadores de acupuntura o de energía se nomenclan con caracteres chinos. Me pareció apasionante y le metí toda mi pasión y mi compromiso.
Hoy sos en la Argentina uno de los calígrafos más destacados dentro de los argentinos que hacen caligrafía china. Has participado en varios eventos, entre ellos el Año Nuevo Chino en La Plata, otros eventos en Buenos Aires. ¿Cómo ves este arte hoy?
Bueno, eso debe ser justo porque somos muy poquitos. Es más, no sé si soy yo nomás. Entonces soy el mejor porque soy el único. Esa es una de las características de este arte en la Argentina. No tiene representante yo y algún otro colega. Por supuesto hay muchos nativos que conocen el arte de la escritura, pero argentinos sí que somos poquitos. y estamos de a poquito tratando de difundir.
¿En qué te inspirás para elegir ciertos poemas o caracteres chinos?
Primero, en cada momento, en el evento específico que corresponda, tratar de ser adecuado y bueno, que vibre, que sea pertinente a la situación.
Muchísimas gracias, Martín Macías, calígrafo en la Embajada de China, que acaba de realizar un evento de cierre de fin de año en tiempo internacional.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
¿Ni 最近忙吗?你的爱好是什么?我喜欢看书。
¿Cómo se dice en chino estás ocupado últimamente?
En chino diríamos 你最近忙吗?
你最近忙吗?
你 significa tú, como ya hemos dicho muchas veces.
你
最近 significa últimamente.
最近
Mang es ocupado.
Mang.
Ma es una partícula que indica la oración que es una pregunta. Al hablar sobre aficiones, la forma más directa de preguntar es decir, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Sabes cómo decirlo en chino?
Sí, en chino podemos decir 你的爱好是什么?
你的 significa tuyo.
你的
爱好afición.
Ai hao.
Shi, ser.
Shi.
Aquí, shema significa cuáles.
Shema.
Shi shema, cuáles son.
Shi shema.
Todo junto es, ni de ai hao shi shema.
Ni de ai hao shi shema. ¿Cuáles son tus aficiones? Bien, digamos, me gusta leer. Entonces, ¿cómo puedo contestar a la pregunta 你的爱好是什么?
Te propongo que digas 我喜欢看书。
我喜欢看书。
我 es yo.
我。
喜欢 significa gustar.
喜欢。
看书 es leer.
看书。
我喜欢看书。
我喜欢看书。Me gusta leer.
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. ¿Ni 最近忙吗?
¿Ni 最近忙吗? ¿Estás ocupado últimamente?
¿Ni 的爱好是什么?
¿Ni 的爱好是什么? ¿Cuáles son tus aficiones?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
你最近忙吗?
¿Estás ocupado últimamente?
你的爱好是什么?
¿Cuáles son tus aficiones?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Guoji Shijian.
Tiempo Internacional.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata tiene como fines la enseñanza de la lengua y la cultura china. En Tiempo Internacional escuchamos a los alumnos Jerónimo Romano, Facundo Peremins y Jorge Carmona, quienes nos brindan sus testimonios sobre por qué estudian idioma chino en el Instituto Confucio.
En tiempo internacional estamos con el alumno Jerónimo Romano, que estudia en el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuántos años hace que estudias chino?
5 años en Confucio.
¿Por qué empezaste a estudiar este idioma?
Y al principio me gustaban los caracteres y me fui metiendo a poquito. Y cuando vine acá a La Plata me metí en un instituto.
¿Qué es lo que viste diferente de la cultura china a nuestra cultura?
Todo, la manera de pensar, el idioma, cómo se escribe, hasta la comida, todo, la verdad que es muy distinto.
Acabas de rendir el examen internacional de idioma chino HSK4. ¿Cuánto tiempo te costó prepararlo y cuál es la dificultad de este examen?
Y a mí personalmente, todo este año, de principio de año, es difícil, pero bueno, la clave está en practicar mucho y acostumbrarse al formato y de a poquito se puede.
En tiempo internacional estamos con el alumno del Instituto Confucio, Facundo Peremiski, que acaba de rendir el examen internacional de idioma chino HSK4. ¿Qué dificultad te pareció este examen?
Respecto a lo que es el HSK3, digamos que se ve un salto bastante importante en cuanto a lo que es el vocabulario, en cuanto a lo que es la dificultad de los ejercicios, ¿no? Creo que pasar de un examen 3 a un examen 4 te otorga una base que te va a quedar y, digamos, está bueno como para seguir estudiando y seguir profundizando en el idioma.
¿Cuánto tiempo hace que estudias chino y desde cuándo venís al Instituto Confucio?
Empecé en el Instituto Confucio hace 6 años y planeo seguir estudiando.
¿Por qué decidís estudiar idioma chino?
Particularmente lo tomé después de haber estudiado otros idiomas. Creo que representa un cambio bastante importante de lo que es nuestra cultura. A diferencia de por ahí otros idiomas con los que tenemos más afinidad, como el inglés, puede ser el francés, el chino representa, digamos, un cambio total de mentalidad. Así como aprender los caracteres y demás, también se aprende muchísimo de la cultura, que es totalmente diferente, pero también es fascinante desde otro punto de vista. Tengo, digamos, proyectos que involucran tal vez irme a China con alguna beca o demás, pero eso, bueno, lo voy a ver en el futuro.
¿A quién nos recomendarías estudiar idioma chino?
Aquí, sí, por supuesto, acá en el Confucio. Sí, he aprendido muchísimo y la verdad es que los profesores son excelentes.
Estamos con el alumno del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, Jorge Carmona, que acaba de rendir el examen internacional HSK4. ¿Cuánto tiempo te tomó preparar este examen?
Bueno, la verdad que yo lo vengo preparando desde el año pasado, pensando que realmente, según lo que me contaron, iba a ser bastante duro. Así que son casi un poquito, un año y un mes.
¿Por qué decidiste estudiar idioma chino?
La verdad que me interesó mucho la cultura y el idioma. Es bastante difícil, los caracteres, la forma de pensar de ellos distinta, y bueno, me gustó mucho eso. Y también una meta para ir a China y conocer un poco también la cultura de ellos.
Si tuvieras que definir la cultura china, el pueblo chino, ¿con qué palabras los definirías?
Es muy profundo, la verdad que no sé si ahora tengo una palabra para definirlo porque no tengo mucho conocimiento de todo lo que conlleva eso, pero digamos que es un poco diferente a la nuestra, su forma de ver las cosas, su forma de hacer. Hasta ahora veo eso.
Si tuvieras que contarle a alguien que no ha estudiado idioma chino, ¿qué le contarías del idioma? ¿Qué fue lo que te resultó más fácil de aprender?
Bueno, al principio el idioma parece fácil, las palabras más simples, aprender, pero después, cuanto avanzas, se va complicando un poquito. Si bien la gramática es fácil, pero a veces, particularmente a mí, me resulta un poco difícil y me cuesta comunicarme un poco. Y los caracteres, si uno quiere leer un diario, un libro, caracteres, se pone un poco difícil. Pero creo yo que para hablarlo, si uno practica lo que aprende, es mucho más fácil.
¿Pensás viajar a China?
Estoy con ese deseo, pero el año que viene visitar a China.
Muchísimas gracias, Jorge Carmona, alumno del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, que nos cuenta su experiencia sobre cómo es estudiar idioma chino.
Thank you.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Tiempo Internacional estuvo en la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos organizada por el Instituto Confucio de La Plata, el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, España, la Universidad China Jisu y el auspicio del CRICAL. En la jornada entrevistamos al doctor Ignacio Villagrán, investigador del CONICET, quien se refiere a los espacios de interacción en política, comercio y cultura entre China y sus periferias.
En Tiempo Internacional estamos con el doctor Ignacio Villagrán de la UBA y de CONICET, que acaba de exponer en la segunda jornada de estudios chinos realizada por el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata y el IRI. ¿Por qué hablas de dinámicas y espacios de interacción entre el mundo chino y sus periferias?
Antes que nada, para tratar de interpretar este espacio amplio euroasiático que se conecta, digamos, principalmente lo que nosotros vemos como conectado con lo que es China, es decir, con las dinastías que conforman esta tradición china, en el caso que yo estudio la dinastía Han, la dinastía Tang, digamos, lo que yo tomo en cuenta son los registros textuales, principalmente escritos desde las cortes chinas, que visualizan o que imaginan todo este espacio como una periferia, ¿no? Como un espacio, eso obviamente puede ser cuestionado, eso puede ser puesto en tela de juicio, pero de alguna manera estas periferias se conciben como parte de un espacio mundo que tiene que ser integrado, no necesariamente controlado, ¿no? Como se supone a veces que era un proyecto imperialista, un proyecto de dominio territorial, pero sí un área extensa de cogobierno y de un espacio, una dinámica donde las interacciones culturales, políticas y comerciales estaban enmarcadas dentro de un esquema de una relativa estabilidad, ¿no? Lo que se buscaba era que estos flujos no se cortaran, que mantuvieran una cierta continuidad en el tiempo. Entonces eso genera como un espacio amplio saliendo desde la capital, Chang'an, tomándola como punto de referencia, hacia distintas partes de lo que sería el mundo euroasiático de la época y sobre todo, digamos, el Asia Central cercana a China.
Esta cosmovisión del mundo que planteas en cuanto a las dinastías que veían a China como el centro del mundo y el resto de las periferias, ¿cómo lo describirías hoy en su política internacional?
Es decir, ¿qué relación tiene con la visión actual de China? Hay una vocación del liderazgo actual de recuperar ese momento, digamos, fundacional de las relaciones de China con las periferias como una réplica de lo que hoy en día son las relaciones esta de ganancia mutua, de influencia mutua, recíproca y siempre en términos de cooperación, en términos muy positivos. Obviamente eso juega a dar de baja todas las instancias de conflicto que sí existieron, ¿no? Es decir, como un proyecto, como parte del discurso político actual, tienden a dejar de lado o hacer menos énfasis en un área que había sido históricamente la más mencionada, la más saliente de todas las instancias de conflicto, sobre todo con este pueblo de la periferia que yo mencionaba antes, que eran los Xiongnu, que eran una entidad política de igual o mayor peso militar que la dinastía Han. Entonces, por mucho tiempo fue un conflicto muy prolongado, con diversas aristas, donde ocupó gran parte tratar de la estrategia diplomática de la corte Han y la estrategia militar, tratar de derrotar a esta Unión Nacional. Eso queda dejado de lado para pensarlo más bien en términos de la estrategia de cooperación que también hubo, que eran de alguna manera los debates en la corte, eran justamente para ver en qué medida llegan estrategias más cooperativas o más confrontativas con estos pueblos de la periferia. Pero hoy en día, es decir, la relectura de este pasado cambiante tiene más que ver con el énfasis en las instancias de cooperación.
China establece actualmente en su política internacional estos conceptos de win-win, ganar-ganar, entendimiento mutuo. ¿Cómo se relaciona esto con tener una como visión del mundo centralista?
Sí, esa idea de Shuaiying, el ganancia mutua, no forma parte de una de estas cuestiones que son más derivadas de la situación de la modernidad y de la contemporaneidad, donde China hace un recuento, digamos, de qué manera otras potencias, cuando fueron la potencia dominante a nivel global, se comportaron con las periferias, ¿no? Es decir, sobre todo partiendo de una crítica muy fuerte a lo que es el modelo colonial imperialista en África, en Asia, en partes de América Central. Es decir, lo que está diciendo China con esto del ganancia mutua, básicamente, es decir, si bien va a haber una centralidad de China que se está dando a partir del crecimiento económico, no hay un proyecto de dominación ni militar ni colonial al estilo de lo que habían sido, digamos, la impronta de las grandes potencias del siglo XIX y XX. Entonces, en ese sentido, China se está proponiendo como un actor que va a ocupar una cierta centralidad, pero como recién decía en una de las presentaciones, con una lógica de responsabilidad y no de avasallamiento. Bueno, la normativa china, que todavía se basa en la idea de interferencia en los asuntos de otras naciones, es decir, principios que, digamos, apuntando al multilateralismo, es decir, se reconoce como un actor con mayores capacidades y mayores responsabilidades que otros, ¿no? Es decir, ese es el discurso que está promoviendo. Está toda esta sospecha de que eso en verdad enmascara una serie de intenciones y que a fin de cuentas la teoría clásica de relaciones internacionales te va a decir que cualquier potencia que ocupe el centro se va a comportar de la misma manera. Pero bueno, China está diciendo, nosotros tenemos una experiencia histórica que apunta a otro modelo.
¿Cómo se relaciona esto con el proyecto Una Franja, Una Ruta que lanza China?
Y ahí principalmente está como el aliado, espacio principal, es esta idea del barrio primero, ¿no? Es decir, Asia y Eurasia primero, es decir, de ahí surge un poco la iniciativa, mejorar las condiciones en el área, digamos, de Asia Central. Hay obviamente intereses geopolíticos o geoestratégicos, si uno piensa todo lo que son los recursos de hidrocarburos en esa área, hay intereses comerciales, pero otra vez, la idea es esta de ser un esfuerzo consensuado con las distintas, con los distintos gobiernos para llevar adelante este desarrollo de manera que sea significativa y que sea, digamos, programada por ambos. Y eso sería un poco, yo estuve ahora en Dunhuang en este foro de la iniciativa de la Ruta de la Seda, donde salió en los discursos de las autoridades, tanto chinas como internacionales que participaron de ese foro, esta idea de negociar, ¿no? Y de poner en discusión, plantear cuáles son los intereses de cada uno de estos participantes y no traerles un proyecto ya terminado para que vean si lo quieren o no, sino, digamos, definir juntos cuáles son las políticas de desarrollo.
El doctor Ignacio Villagrán es maestro en estudios de Asia y África, especialista en China y licenciado en ciencia política. Ha estudiado en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y obtenido la beca interna postdoctoral de reinserción del CONICET.
En las relaciones internacionales, de un concepto del Tianxia que piensa promover China ahora en más. ¿Qué opinas de este concepto?
Retomo un poco la ponencia que hizo Francesca Stagliano con esta idea de Chao Tian, el académico chino que más voz tuvo en esta promoción de la idea del sistema del Tianxia. Como historiador, digamos, Tianxia es un concepto muy complejo porque varía mucho su uso y su significado según los textos que estemos viendo, ¿no? Entonces, en los textos del pasado puede querer referirse solo a un mundo culturalmente chino y en ese caso es casi equivalente a Huaxia, es decir, a esta cultura china. En otros casos aparece como vinculado a un mundo más extenso. Puede querer decir, como también señalaba Francesca, ¿no? Es decir, las personas que están, o tener de alguna manera el respaldo del Tianxia, quiere decir tener el respaldo de las personas o del pueblo, en ese caso es casi un equivalente a Min, o a Chumin, a las multitudes, que es otro término que aparece ahí seguido en el discurso político chino tradicional. Hoy en día pensar Tianxia, más allá del modelo de esta referencia que podía ser un modelo de buen gobierno, un sistema interestatal organizado con estas ideas de cooperación o con estas periferias integradas o con cogobierno que yo mencioné mencionado anteriormente, a mí me hace un poco de ruido por la distancia conceptual que hay con una serie de términos que están más bien asociados a las instituciones contemporáneas de las relaciones internacionales, de las cuales China es parte, y es parte fundamental. Estoy pensando en la ONU, estoy pensando hoy en día en la OMC, un montón de organismos donde no es válido, no tiene ningún peso específico esta idea de Tianxia. Sí la tienen, por ejemplo, la de cooperación, la de beneficio mutuo. Entonces me parece que hay como una discrepancia entre la temporalidad del concepto de Tianxia y las otras nociones que se están promoviendo para mostrar a China como una potencia que está en ascenso, pero cuyo ascenso no va a jugar en desmedro de otros actores del sistema.
Finalmente, ¿cómo definirías hoy la relación entre China y Latinoamérica?
La verdad que es bastante positivo desde varios ejes. En alguna medida para América Latina, en especial pensándolo para Argentina, China se presentó durante muchos años como una alternativa a esos socios tradicionales a los que ahora parece que Argentina quiere volver. Se presentaba como un Estado capaz de brindar recursos y apoyo financiero, participar, como sabemos, en grandes proyectos de infraestructura, que de otra manera no hubiese habido un socio tan dispuesto. Y por otro lado, en el 2014, cuando se da la firma de la Asociación Estratégica Integral, Argentina gana esta posibilidad de multiplicar las áreas de cooperación con China, no ya solo pensando en lo que es lo económico, lo comercial, lo financiero, sino también pensando en el desarrollo de áreas culturales, pensando incluso, ¿no?, el Instituto Confucio, como parte de esa estrategia de multiplicar el conocimiento de China desde espacios de enseñanza del idioma, de promoción de la cultura, incluso de deportes y de figuras deportivas que van y vienen, la idea de promocionar, entre otras cosas, el fútbol y Argentina como país de fútbol. Son cosas que surgen de una visión bastante positiva hacia Latinoamérica. La diferencia de lo que uno puede pensar Europa, Estados Unidos, América Latina en su relación con China, con el Este Asia, no tiene ningún momento imperialista, no hay ninguna memoria histórica. Yo tengo una experiencia muy particular, estando en Beijing cuando vivía ahí, con chiquitos que por ahí te llamaban la UAC, que es como decir extranjero, pero un término un poco negativo, y cuando uno le decía que era argentino, que era de Latinoamérica, que era un huaico o pongyo, un amigo de otro país o un amigo del extranjero, se reía y enseguida cambiaban, ¿no? Es decir, el modo de dirigirse a uno, tenías como otra intención del otro lado para el intercambio.
Muchísimas gracias, doctor Ignacio Villagrán, del CONICET y de la UBA, que nos acaba de hablar de los espacios de interacción de China, el mundo y sus periferias.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.